Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de Con el Calzón por Fuera, bienvenidos a este su podcast favorito de todos los dos que han de conocer. No se crea, no se crea. Esto es Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera. Conmigo se encuentra desde Torreón, Coahuila, México.
Claudio Cuevas.
Y desde la capital, Tapatía.
Franco Magno, aquí estamos, amigos. ¿Qué tal?
Franco Magno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides sean todes. Ando
Fíjate
bien
que.
fregado, amiguitos, porque parece que me va a dar gripa y me siento bien cansado, pero aquí estoy de pie. Bueno, no estoy de pie porque estoy sentado, pero firme en el intento, por supuesto. Ibas a decir algo, Claudio Cuevas, perdón.
Y fíjate que estaba viendo aquí la foto que tiene Franco Magno en su WhatsApp y siento que ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo, pero aún así me sentí ofendido.
A ver, a ver.
Porque está burlonamente así como que, miren, soy de los charros de Jalisco, ¿sí? Y pisoteando una bandera de los algodoneros de la Unión Laguna, ¿sí? Entonces, pues yo no lo quise tomar personal. Dije, bueno, está bien. Le gusta el béisbol y toda la cosa, pero bueno.
Pues está bien, son grandes equipos los dos, tanto los charros como nuestros
Pero
grandes
nos
vecinos algodoneros.
descalificaron, Neto, nos
Yo
sacaron de la
sé, yo
final.
sé, pero así es esto del deporte, la vida y el amor, amigo. A veces se gana y a veces se pierde.
No, hubiéramos apostado a algo, Franco, ni modo.
Hubiéramos apostado.
Fíjate, no sabía que de esa tu afición, ¿verdad? Pero bueno.
Saludos a todos los amigos beisboleros. Sí, pero bueno, eliminamos a Unión Laguna y luego los Diablos del México nos dieron una repasada de aquellas. Entonces, se gana y se pierde. Entonces, está bien.
Exacto,
Así
exacto.
ocurre.
Fíjate, estábamos aquí los tres, fíjate, o sea, Torreón, Guadalajara y Neto representando a los Diablos, que no los fue a ver ni les va, pero
Que ni le importa, pero bueno.
ahí está
No,
en la
yo puro Unión
ciudad.
Laguna. Puro Unión Laguna, carnales.
Bueno.
Oh, de veras. Oigan, pues bueno, aquí está. ¿Qué clase de ñoños vírgenes somos aquí? Estamos hablando de deportes.
Las tarjetitas del béisbol y las de Pokémon son casi lo mismo, o
Ah, sí,
sea,
cierto.
son ¿cómo se llama? Aficiones hermanas, ¿no?
Exacto. Oigan, chavos, bueno, primero, pues con gran dolor en el corazón, y esto lo digo sinceramente, con un gran dolor en el corazón, uy, necesito agarrar un poco de fuerzas. Pues se fue un gran amigo, ¿no? Se fue Valentín García, y pues lo vamos a extrañar por siempre. Nuestro líder covacho, un gran impulsor de espacios para la difusión del cómic. Se nos fue. Y pues bueno. Le cedo la palabra.
Pues un abrazo a toda su familia primero, para la gente que tuvo interacción con él. Creo que es una de las personas más apasionadas, un gran ser humano, por encima de lo que se pueda decir de su aporte a la comunidad ñoña, que fue inmenso, creo yo. Uno de los grandes promotores de la sana discusión, de la sana difusión. Creo que muchos de los que estamos aquí ahora le debemos mucho a lo que han hecho en la covacha en los últimos años, en la última década o el lustro y medio. Un gran trabajo, pero detrás de ese trabajo había mucha pasión y sobre todo una gran humanidad, ¿no? Vale, para quienes tuvimos la fortuna de interactuar con él, es una persona, un ser humano que le daba precisamente esta característica de calidez, de amistad, de cercanía. Una gran persona. Yo, como lo puse muy escuetamente, porque creo que no hay palabras, y lo repito, no es fácil despedirse de alguien así, pero sobre todo creo que la mejor manera de honrar una pasión que él tenía en esto, que él tiene en esto, es precisamente platicar de cómics, no achipocopalarnos, seguir hablando de esto, seguir contagiando de este gusto por el mundo de los tebeos, del cómic, del anime, de todo lo que él impulsó, y dar gracias, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de interactuar con él, porque por encima de sí, se van a decir muchas cosas de su labor profesional, sobre todo un hombre muy dedicado, con gran capacidad de sacrificio para sacar adelante proyectos que parecían imposibles y lo hizo.
Así
Pero
es.
yo me quedo con el lado humano, ¿no? Yo me quedo con el lado de una persona muy cálida. Más como él, creo que seríamos mejores como país, la verdad. No nada más por el cómic, sino porque es un gran ser humano. Un abrazo a su familia. Lo que él sembró va a seguir floreciendo, creo yo, que es lo más importante como un ser humano, lo que dejas, lo que florece, el eco que tienes. Y pues él dejó un eco enorme en la comunidad, una gran persona. Y pues repito, pues no hay palabras, y lo que nos queda es seguir adelante y demostrar que un gran legado implica una gran responsabilidad. Entonces,
Así es.
Así es.
Pues bueno, sigamos adelante con el show. Seguramente es lo que Vale quiere. Y vamos a hablar de unos cómics que por primera vez, después de en este programa, porque no habíamos reseñado, creo que el crossover entre DC y Marvel, vamos a hacer una reseña. ¿O con qué vamos a empezar, Claudio Cuevas?
Con el que tú quieras, tú dime.
Sí, con ese que la verdad no me gustó tanto.
A ver, déjame, deja producción, por favor, prepara.
¡Ay, producción! ¿Sabes qué? Quítales el aguinaldo, amigo. Bueno, no se los podemos quitar porque es ilegal, pero en vez de los 34,2 días de aguinaldo que solemos dar en esta producción, ¿sabes qué? Dale de más 15. Así
Perfecto, perfecto.
aprenderán. Así aprenderán.
A ver, a ver. ¿Este es el que me estás hablando?
Ese. Que, o sea, estaba el Greg Capullo y le dijeron: oye, pues tienes que hacer la portada de este crossover del 2025, el primero de una, no sé, no sabemos cuántos vayan a ser, porque el año que entra, en 2026, se cumplen 30, no, ¿cuántos años? 40 años.
¿De
Se
qué?
cumplen 40 años de la publicación del Superman Spider-Man, o Spider-Man Superman. Y le dijeron: haz esto, ¿cuánto me van a pagar? Lo mismo, porque lo voy a llenar de puro humo. Aquí es una señal, es claro, aquí fue muy claro. Voy a llenar de humo porque esto es lo que estamos vendiendo. ¡Puro humo!
Sí, o sea, ya tenía un dibujo de Batman y ya tenía por ahí un dibujo de Deadpool y dijo, ¿cómo los junto? ¿No?
Con humo. Pero seguramente las quejas fueron varias, porque después de eso, como portada variante, sacó esta cosa que sí le echó ganitas. Miren,
A ver,
miren.
espérame.
Aquí sí le echó ganitas. Y acá está el Deadpool.
Ahí está, pues es que más bien yo creo que era eso, ¿no? O sea, era como que para que compres varias.
Yo nomás compré dos.
¿Está más grande del tamaño normal?
No.
¿No?
No, mira, aquí está el
¿O te estás
Imperial.
tú encogiendo y por eso veo como que el cómic está muy grandote? Ah, ok. Muy bien.
Sí, y compré otra portada de Pepe Larraz, porque Pepe Larraz rula.
No, o sea, más bien porque aquí hay billete, o sea, por favor. ¿Sí? Es más, deme con doble aguacate cada mi portada.
Limón y aguacate, pónganle. Bueno, una de las peculiaridades que la verdad yo quedé sorprendido es que Panini publicó a la semana de que se publicó en inglés en Estados Unidos, a la semana ya estaba en puestos de distribución Panini la versión en español, la versión mexicana de esta misma obra. Pues, ¿qué hubo?
Pues,
Ahora, este es el primero, es un Deadpool Batman publicado por Marvel. Sin embargo, eso salió en septiembre, entonces supongo yo que es noviembre cuando sale el siguiente tomo, que es Batman Deadpool.
por DC.
Por DC Comics, así es.
Ah, mira,
Ahora
esa
sí,
no la
vamos a
sabía.
hablar. Teníamos ya bastantes años desde ese mítico, hace 30, hace 22 años, 23 años, que salió publicado este maravilloso, mítico, legendario y fabulosísimo Avengers contra Liga de la Justicia, escrito por Kurt Busiek y dibujado magistralmente. No creo que vaya a haber nada que jamás se le llegue a comparar. Seguramente sí. A ver, esa es la portada variante. Por George Pérez. Qué cómic tan maravilloso. Y desde entonces no habíamos tenido un crossover DC Marvel. Aquí estamos viendo una serie ¿Este quién lo dibujó? Parece Bagley. Sí, es Bagley. Mark
Barbarie,
Bagley.
sí.
Miren nomás, qué bonito. Scotty Young.
Y ya.
Y un montón más, pero bueno. Qué bonitas están las portadas. Ay, ¿qué nos pueden contar, por favor?
A ver, Franco, ¿tú qué quieres decir? Yo pasando el balón. Luego, luego
Toma.
pasando el balón, así,
Toma esta
imaginando.
chingadera y haz algo con ella.
Bueno, ahora me toca primero, ¿eh? Creo que para todos fue una sorpresa, ¿no? Ya teníamos rato que no había noticias de un intento, siquiera de un crossover entre DC y Marvel. De hecho, se veía muy lejano. Yo soy de los que ya había tirado la toalla de ver esta posibilidad, precisamente a partir de que Marvel termina en las garras de Disney. Se veía complicado, ¿no? DC de muchos años ha estado con Warner, Marvel muchos años ha estado con, al menos los últimos 15, con Disney, y obviamente entre tantas compañías, pues hay muchos intereses que hace complicado de repente ver ese tipo de crossovers, y cuando se anunció, a mí sí me sorprendió, la verdad, yo no me lo esperaba, pero tengo que decir, leyendo los anteriores crossovers, el de Spider-Man, Superman, el de Spider-Man Batman de los 90, justamente con Mark Bagley.
Los
En
Titanic y los
general, no,
X-Men.
ajá, no, pero a ver, de todos los crossovers entre compañías, creo que hay dos que son muy buenos, que es el de Jóvenes Titanes con X-Men y el de Los Vengadores con la Liga de la Justicia. Creo que esos dos sí son bien escritos, con una intencionalidad muy genuina. Y los demás son un poco este juego, ¿no? El morbo entre los fanáticos, el cómo se verán mis dos personajes favoritos interactuando, preocupándose no tanto por el guión, porque evidentemente no era la prioridad aquí, y más por el arte, ¿no? Uf, que se vea Deadpool golpeando al Joker o... Sí, porque en realidad no hay mucha interacción del universo Marvel más allá de Deadpool en este cómic. Creo que agarraron un dibujante que tiene ya un camino recorrido, sobre todo con Batman, como es Greg Capullo, que hace un buen trabajo en general. Creo que es un cómic visualmente agradable. En cuanto al guión, creo que pues es sencillamente pues muy ABCD, o sea, es muy lineal, muy, muy básico. No le veo como una historia que pretenda ser grandiosa o aprovechar la riqueza de repente que ya tienen estos personajes, sobre todo últimamente, pero... Si mal no recuerdo, porque me puedo estar equivocando, el guionista es Seth Wells, que no es santo de mi devoción por lo que hizo en El Hombre Araña recientemente. Entonces, un trabajo muy random, muy para pasar. Creo, viendo la obra en general, pues igual vamos a hablar de eso después, yo no hubiera puesto Deadpool Batman como la cartita para vender porque me pareció lo más débil. De repente hay conceptos que se hicieron en el mismo cómic después como historias más cortas que tenían para mí más potencial. Esa en particular de Wonder Woman y Capitán América, a mí me parece que estaba mejor hecha en mucho menos páginas, mejor dibujada, que tampoco es santo de mi devoción quien la dibujó. O incluso la
Terrible.
de, incluso la de Flecha Verde y Daredevil, creo que también estaba como más explotable, ¿no? Finalmente se fueron por los dos monos que tienen más popularidad en el cine ahorita. Está bien, nadie vende pan frío. Y tenemos un cómic muy palomero, muy para la gente que le gusta los crossovers. Se agradece mucho que se animaron a lanzarlo. Eso sí, tengo que reconocerlo. Yo no veía en un futuro que fuese a suceder. Qué bueno que pasó. Y sobre todo que viene con este volumen 1. A lo mejor hay un volumen 2. Ahora del lado de Marvel, porque este volumen 1 está muy cargado a DC, está bien, o sea, el de la casa manda, ¿no? El de la casa pone la comida, está comprensible. Entonces, vamos a ver cómo resulta. Me parece un cómic cumplidor, palomero, así como si fuera película de Hollywood, como para irse a echar unas palomitas, unos nachos con queso, y ya, pasarlo bien nada más. Entonces, no sé qué tendrá que decir Claudio, que suele ser muy duro con sus críticas,
Fíjate,
agreste,
antes de que empiece el
violento.
Claudio, porque la verdad, digo, me gustó mucho lo que nos contaste, a pesar de que no hablamos mucho, es que no hay muchas cosas que hablar de esto. O sea, es visualmente atractivo en ciertas páginas, pero el que sigue, que es ahora sí ya el Batman Deadpool, lo escribe Grant Morrison. Le ve un poquito más de posibilidades. Y dibuja Dan Mora.
Sí, le veo más posibilidad.
Sí, mira, este encuentro también pudo haber dado para mucho más las dos corporaciones, los dos cuerpos, porque no son corporaciones, los dos cuerpos de superpolicías intergalácticos, cósmicos, lunares, astrológicos, que son los Nova Corps y el Green Lantern Corps, en un crossover se me hacía prometedor, ¿eh? Se me hacía prometedor.
Fíjate que sí, pero digo, también es que aquí todo es muy cortito, ¿no? O sea, no hay gran página, muchas páginas para que ellos desarrollaran algo. Sí, verdaderamente se me hacen. A mí, yo no sabía que venían estas historias o sea, yo dije, pues es Batman, Deadpool, y pensaba que todas las portadas variantes donde salían otras combinaciones eran nada más para sacar dinero. Pero bueno, viene aquí que dije, ah, bueno, ok, sí existen esas historias adentro, se me hizo chido. Que aprovecharan, digo, ya estando en estas, no sé por qué no hicieron así como que, bueno, vamos a sacar 6 cómics y sacarle más lana a la gente, donde sacaran, como dices tú, un cómic de este Batman Deadpool, un cómic Wonder Woman Capitán América, donde pudiera cada quien desarrollar más una historia, ¿no? Pero bueno, el hecho de que también lo hicieron cortito y que salieran esas historias cortitas al final, me gustó el formatito. Se me hace interesante. Esto se me llamó mucho la atención de esta historia de Frank Miller, ¿no? Que
Historia.
bueno, digo, eso es lo que te digo, es lo que me llamó mucho la atención. Digo, yo no sigo así puntualmente todas las noticias de cómics ni eso, pero digo, hace, ¿qué será? 20 años, el que así como que Frank Miller vuelve a dibujar, aunque sea Batman. Un cómic de Batman, una historia de
Tres
Batman,
páginas.
hubiera sido así como que, wow, el mundo, todo el mundo estaríamos ahí pegados viendo qué pedo, ¿no? Y no, digo, y ahorita ya ni quién lo pelea al pobre hombre, creo que nunca, no, ni, o sea, era como para que en otros años este hubiera sido uno de los principales puntos de venta, ¿no? O sea, Frank Miller está dibujando una historia de Batman, ¿no? Y es Batman con Wolverine, o sea, todo peor, ¿no? O sea, era, te digo, hubiera sido una cosa súper vendible hace 20 años y ahorita pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero te digo, en general me gustó las combinaciones, la historia principal de Batman contra Deadpool. Me gusta, tiene el humor de Deadpool, ¿no? O sea, sí manejan ese humorcillo que tiene el Deadpool. Combinado con el Batman. Sí, el dibujo no es nada espectacular, muy nomás así. Vamos a cumplir con la historia. Al cabo lo van a comprar, aunque lo dibuje un niño de 5 años, porque
Es
pues,
correcto.
así son todos. Entonces, pues digo, ¿para qué gastamos, no? ¿Para qué gastamos en Jim Lee si este cuate que cobra 3 pesos lo hace?
No,
Entonces,
Rick Capullo no cobra 3 pesos.
te digo, pero me gusta, está interesante la historia. No está mal dibujado, está bien dibujado. Bien, y ya. Te digo, según yo, no había un pleito originalmente, ¿no? Entre Paul Levitz y creo que Quesada, y por eso mucho tiempo no hubo crossovers. Y luego, pues toda esta cuestión, como dijo Franco, de Disney y todo eso también dificultaba mucho el que hubiera de hacer esto. Me gustaría saber cuál es la historia atrás de por qué ahora sí se hizo, ¿no? O sea, no sé si alguien ha dicho cuáles fueron las negociaciones o qué
Pues es que les
sacrificios.
gusta el varo, ¿verdad? Como a todos nos gusta el varo.
Pues sí, pero no cualquiera suelta, o sea, Disney no así como que tan fácil, ¿no? O sea.
Pues con un buen pretexto como es el 40 aniversario de la publicación original del primer crossover entre estas dos grandes compañías, yo pienso que sí es un muy buen pretexto.
Pues, o
Y
sea, es
se
que mira.
rumora fuertemente que el dibujante de esta historia, de este siguiente crossover, va a ser el próximo Superman Spider-Man, va a ser Pepe Larraz.
Pues sí, pero te digo, o sea, me gustaría porque en realidad digo, para Disney, por muchas copias que vende este cómic, no es así como que diga, ay, me mueve el dinero, o sea, pues no. Entonces te digo, me gustaría saber cuáles son las negociaciones para que se hubiera logrado. Se me hace interesante esa historia, ojalá y luego haya allí un articulillo donde nos expliquen. Y pues te digo, o sea, ojalá siga habiendo más. O sea, lo de Lobo no me gustó. Las dos historias de Lobo se me hicieron muy chafonas, porque Lobo bien manejado es muy chido, y aquí como que me lo hicieron así menos. No sé, o sea, no me gustaron, no me gustaron las combinaciones que hicieron con Lobo. Pero bueno, esperemos. Han dicho que en la siguiente van a ser, o sea, por decir, ¿va a continuar la historia de Wonder Woman con el Capitán América o va a ser Wonder Woman con otra persona?
No,
No han
creo que no
dicho
va a
nada.
continuar, ¿eh?
Pero no creo que tenga continuación. La historia esa no da para más, ¿no?
Bueno, no que continúe, sino que sea otro capítulo más de la vida de Capitán América y Wonder Woman, no sé, donde tienen un hijo y
Ah, pues le gustan güeros a la Diana, ¿verdad?
es lo que, pues es que está igual, Capitán América se parece mucho al Trevor, ¿no? Son, o sea, del mismo
Sí.
tipo güero, ojo azul, soldado, ¿no?
Ajá. Y podría estar en la cama en diferentes tiempos con ambos y no equivocarse de nombre. ¡Ay, Steven!
Fíjate, ¿ya ves? Pues te digo. Pero en general me gustó, lo disfruté, se me hizo de esos cómics, curiosidad que dices tú, ah, mira, fíjate que existió este cómic y está entretenido. O sea, no, no me quejo, no me quejo de él.
Yo me quejo como de costumbre porque como ya recuerden que yo soy contador, ¿verdad? Entonces yo de repente hago análisis de costos y uno de los costos, además del financiero, es el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad suele ser caro cuando se desperdician unas oportunidades como las que acaban de desperdiciar. ¿Por qué tengo prendido estos dos focos que nomás están distrayéndome? Ahorita los apago. Ah, bueno, y este costo pudieron haber hecho, sinceramente, esto es cumplidor, es como, ah, ya los vi, ah, qué chido, es para todas las edades, no necesitas conocer más que existen los personajes, está bien, pero pudieron haber hecho algo grandioso, sobre todo cuando el último crossover fue Bosiek y Pérez, con una historia fenomenal. O sea, que estuvo súper emocionante. Sacan estas cosas intrascendentales. Sí me siento defraudado. El costo de oportunidad siento que fue alto. Es como curiosidad, como lo dices tú, Claudio Cuevas, como un cómic curioso, sí que chido, pero pudo haber sido mucho más. También lo dijo el Franco, o sea, después de que suponíamos que jamás iba a haber, ahora, tras la compra de Disney, de Marvel, por parte de Disney. Disney, cálmense, de Disney, suponíamos que era imposible y lo hacen y sacan esto. No, 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 lo siento, pero no, no me gusta. No, 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 fue un costo grande el de desperdicio de la oportunidad.
Mira.
Sí, yo creo que fue un one shot también una oportunidad desperdiciada. Veníamos, por ejemplo, del Vengadores contra y la Liga de la Justicia, que es un gran, gran crossover, creo que el epítome de las historias, en cuanto a intencionalidad, en cuanto a el arte, el guión, me parece que es muy redondo, ¿eh? No, no desmerece. Y lo que habían hecho con Amalgam en los 90 también me pareció interesante. O sea, sí tenía al menos ese twist de pues, ¿qué pasaría si mezclas, ¿no? A dos héroes similares dentro de los cómics de DC y Marvel. Y en este caso fue un poco como se siente. Que cayó un poco de sorpresa, incluso dentro de las compañías, de que, güey, hay que sacar un cómic rápido, ¿no? Un crossover, a ver, ¿quién viene? A
Sí.
Batman, a uno, Deadpool, órale, a ver qué sale, ¿no? Y fue un
Así
poco
se
el
siente.
chilazo, ¿no? Se siente como, ay, cabrón, hay que aprovechar, perdón, para los menores de edad que estén escuchando esto, ya
¡Ay,
perdimos el
carambillas!
PG-13, ay, caramba, ¿no? Entonces, esa es la parte de uno como fan veterano, siente esta decepción de, bueno, pudo haber sido mejor porque ya lo habían hecho, y sobre todo, para mí, la parte donde más sientes esta carencia argumentativa es lo que estoy leyendo actualmente en DC. particularmente en la línea
Sí.
de Absolute.
Absolutamente.
Me parece que están haciendo cosas muy buenas, con guiones muy ambiciosos, sobre todo en Batman y en Wonder Woman. Y si veo eso, digo, bueno, si hay capacidad de contar buenas historias a partir de cero, no me pueden decir que no pueden inventar un Batman de cero, como en este caso, y contar algo interesante, o una Wonder Woman de cero y contar algo interesante. Y en este caso tenías la capacidad de hacer lo que quisieras con el Batman de toda la vida, lo que quisieras con el Deadpool tan gracioso de toda la vida, y ni el uno ni el otro se sienten como que estén bien cuajados, ¿no? Es eso, como una gelatina que no terminó por ensamblarse bien y terminas teniendo o algo muy duro o algo muy, muy aguado, ni lo uno ni lo otro. Entonces, está bien como curiosidad. Perdón, Claudio, te interrumpí, pero la verdad es que sí, sí me enoja, ¿eh? Me dan ganas de
Sí.
agarrar al perro, al whisky aquí y aventarlo al
¡No!
jardín. Perdón, me está
Fíjate
viendo mi
que es que
esposa.
al que van a aventar por la ventana es a
Ah,
otro.
me van a aventar a mí.
Sí.
Fíjate que yo, mande.
Ándele, ándele, güey. No, ya está. Mute, mute otra vez.
Así de que, permítanme 5 minutos, ahorita regreso. Y luego regresa ya con el ojo morado. No, fíjate que yo siento que, la verdad, no siento que sea como tú dices, de que tenían a Batman y tenían a Deadpool y podían hacer lo que quisieran. Pues no, o sea, son cosas como que las compañías cuidan mucho y no dejan que hagan cualquier cosa, ¿no? O sea, es muy difícil que las dos compañías se pongan de acuerdo en una historia que sea muy ambiciosa y que quieran hacer algo muy revolucionario. Porque pues los cuidan mucho a sus personajes, ¿no? O sea, no van a dejar
Pues
así.
no parece, después de ver este mugrero, no parece que los cuiden
No, no,
tanto.
no, no. O
Sí, se
sea,
siente apresurado, Claudio. Y
está
sobre
muy
todo, sí.
sanitizado la historia para que todo,
Sanitizado, cálmese.
para que, o sea, para que los, o sea, ya sabes que aquí la onda es aquí como que los abogados digan que sí, los directivos digan que sí. Y pues ya al escritor y al dibujante no le dan mucha libertad de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? O sea, entonces digo, yo que el simple hecho de que se logren estas cosas, para mí ya es una cosa muy extraordinaria. Quizás ya ves que han de haber dicho, güeyes, hay que, o sea, a lo mejor sí verdaderamente dijeron, hay que sacarlo ya antes de que alguno de los dos güeyes se arrepienta, ¿no? O sea, alguno de los directivos diga, ¿saben qué? Siempre no, porque, no sé, me dio miedo. ¿Sí?
A mí
Entonces a lo
me
mejor sí
suena.
era, y luego todos los pedos que tiene Warner de que cada 6 meses cambia de dueño, o sea, en cualquier momento podía alguien decir, no, güey, es porque yo no quiero tener nada que ver con Disney o alguna cosa así, o sea, entonces sí han de haber dicho, tenemos una ventana muy pequeña para hacerlo y sacarlo ya y rápido, ¿no? Entonces te digo, que a mí no, yo, ya, con que haya salido ya, digo, está chidillo, o sea, es todo,
Está
no.
chidillo, pero el costo de oportunidad no lo voy a perdonar nunca. Y sí se siente
O
que
sea,
no, no creo. Mira, la verdad, la verdad, la verdad. Si te fijas, Dan Mora tiene una fama de veloz. Tiene una fama de que escribe bien rápido, de que dibuja bien rápido. El Capulo también.
por
Eso te
eso
hace
tú no sabes
raro
cuánto
que
tiempo
hayan
lo dura,
agarrado
o
los
sea,
dibujantes más veloces que tienen para sacar un cómic.
pero tú no sabes cuánto tiempo les dieron, igual les dieron 15 días para hacerlo, o sea, pero te digo, para mí. O sea, yo lo veo desde el punto de vista donde di te digo, también las compañías habían dicho, güey, ¿para qué escribimos una obra masterpiece si lo van a, igual lo van a cantidad, lo van a can la misma cantidad de gente lo va a comprar si traemos aquí y nos lo escribe George R. R. Martin y lo dibuja Jim Lee, que si lo dibuja cualquier güey y lo escribe cualquier güey, se van a vender la misma cantidad de copias. Entonces, ¿para qué? O sea, te digo, no te
Difiero,
ya.
difiero.
Yo digo que sí. Entonces, como yo tengo la razón, por eso mismo, en este momento detengo la discusión y mando comerciales.
Hoy la guaneta, loco. Hoy loco. No, 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 no. Bueno, ¿qué calificación le das tú, Franco Man?
Más me faltó decir, ya, hombre, vámonos a comerciales, vámonos a corte.
Exacto, vámonos a corte ahorita mismo, ya, no importa lo que digan.
No, pues yo le doy, mira, por expectativa del cómic, pues obviamente cuando todos leímos la previa de que se iba a lanzar, creo que ya tenía cinco, no era como, va a volver a pasar. Ya leyendo el producto, no lo puedo juzgar con dureza, porque también tiene una parte de Claudio Tiene toda la razón, o sea, no se iban a poner a escribir la Ilíada ni el Don Quijote en este caso, era, pues a ver, al chilazo, ¿no? Aquí lo que uno juzga con dureza es el potencial que tienen los personajes, que es mucho. Daba para más, dio para lo que digo, es un cómic palomero, así, honestamente, por pura, digamos, expectativa. Yo le daría un 2.5, así de arranque, o sea, sin abrir el cómic, es mucho. Y ya viendo el material, me parece que es un cómic más. O sea, al día de hoy, tú me puedes preguntar, ¿y de qué se trata? No sé. Sí, lo leí, pero no dejó nada en mí. O sea, es una historia de lo más random para los dos.
A mí sí me
Entonces, a mí.
gustó, está graciosa. O sea, el Deadpool está graciosillo, o sea,
Claro.
chistosón.
No nos puedes poner a leer los GoBots y luego decir que esto es gracioso. O sea, es una agresión de tu parte.
Es colecto,
Entonces,
es colecto.
tres calzones y me estoy viendo muy amable. Y tres por la emoción. Es pura emoción. O sea, te estoy calificando con 3 de sobre 5 un cómic que no tienes ni que abrir. O sea, no, más
Bueno.
no puedo. O sea, ya, darle más, ya sería Santa Claus yo.
Y tú, neta, ¿tú qué le pones? Pues a ver.
Yo, es que justo estaba pensando eso, o sea, no da más allá de un tres calzones. No, ni más, ni siquiera se me ocurre nada gracioso.
¿Qué?
Tres
No,
calzones a secas, o sea,
no, no,
tres,
no, no, no
porque
sé cómo es.
el guión es malo, el dibujo es. Y porque. Pues básicamente no da para nada, o
O sea, es
sea.
que yo creo que las vidas de ustedes son llenas de decepciones, o sea, esperan muchas cosas de la vida, o sea, de aterrícense. O sea, yo creo que día tras día algo los decepciona. Es que esta coca no está tan chida como la de ayer, ¿no? Y abren las papitas y no ve la papita, no está tan chida, estaba rota, ¿no? O sea, y así, o sea, no, mira, el señor no
No,
le echó.
Claudio,
El
no, no,
señor no le echó
no, no,
suficiente
no,
limón a
no,
mis elotes. O sea, entonces
no.
todo es decepción. No, jóvenes, así no es la vida. Hay que tomarla, disfrutarla como viene.
O
O sea.
sea, tú, don amargado, vienes a decirme a mí, amargado, vete a la fregada, fíjate. Vete mucho a la fregada, fíjate. No, no lo
Ay,
voy a
no.
permitir, Claudio Cuevas.
Es que esto es así, o sea, esto es como así unas palomitas, un dulce, algo así como que te dices tú, ah, me va a dar tantita, ¿cómo se llama? Diversión, tantito, un momento agradable y nada más, o sea, nada más,
No.
disfrútenlo, chavos,
Costo de
no se me pongan
oportunidad,
así.
señor, costo de oportunidad. Y hay que ser objetivos, no es un cómic bueno, no lo es.
Bueno, Dios mío, por favor, o
Ah,
sea.
¿me divirtió? Sí, me divirtió, pero esperaba
O
para
sea,
más, o
en
sea.
este mundo que estamos viviendo, el tener 5 minutos de diversión es algo extraordinario y fantástico que hay que aprovechar.
Anda, cabrón, amar, cállate, mira, hasta me hiciste decir groserías, infeliz.
Y ustedes, no, no, yo quiero toda mi vida cambiada. Quiero que sea mi guía y mi Biblia para que me guíe. No, jóvenes.
Sin comentarios, ya, fíjate. A ver, ¿tú cuánto, qué calificación le das, ridículo? A ver.
Yo le pongo un 6 sobre 5.
Pero, 6 sobre 5.
Ah.
¡Tras pal perro,
No le voy a
chavo!
decir cuánto le pongo, fíjense, porque esto que no tiene valor, lo que me dice.
¡Qué bobo eres! ¡Ay, no!
Pero ya, vámonos a
¡Vamos a
comerciales.
comerciales, amiguitos!
Ay, ¿dónde se le pone? Espérenme, ¿dónde? Aquí ya.
It's Batman, like you've never seen him before.
Wow! Hey, Joker, a battery surprise!
Miss me, Batman! That's it! Wings out! Fire! I never run out of tricks. You'll need them.
Batman, the Dark Knight Collection, each sold separately.
Pues bueno, regresamos después de este anuncio comercial publicitario que intentaba disipar el gran absurdo que acaba de estar profiriendo el Claudio Cuevas. ¡Qué bárbaro! Oigan, bueno, En la sección Lo que comemos los ñoños, ahora le estoy publicitando esta fregadera que se llama Turbana. Na.
Urbana.
Turbana. Na. Que es botana de plátano con sal. Y la neta es que sí están chidos.
O sea, ahí está una, ¿cómo decías tú? Una pérdida de oportunidad, ¿cómo era? O sea,
¿Por
era
qué?
Turbanana. El nombre debe haber sido Turbanana, no Turbana. O sea, si
Saben
es
rico.
plátano, Turbanana. O sea, no entiendo. No entiendo.
Ah, me estoy ahogando por tu culpa, baboso.
Trae un número 800 para hablarles y decirles.
Banana. Baboso, por tu
Neto,
culpa me
neto,
estoy
¿pero
ahogando
dónde
en
la
todo el
venden
programa.
la turba banana?
O
Para la
sea,
gente que se está
¿es
viendo.
mexicano eso o qué? ¿Sí? ¿Seguro?
Ah, no, es importado de Colombia.
Ah, está, ya ves, ya ves, ya ves.
Pero, ¿cómo así? Un abrazo a los
A todos los
paisanos.
parces, todos los
Parce,
maricas.
qué chico.
Bueno, ¿y está bueno? ¿Está bueno?
Están chidos, están chidos.
Muy bien. ¿Es plátano
Turba.
normal o plátano macho?
Norm No sé, yo creo que es normal.
Bueno.
Bueno, entonces, Claudio
Después
Cuevas, y
de ese análisis tan profundo que tuvimos acerca de esta botana que estaba comiendo Neto, continuamos.
no somos un canal gastronómico, como ya pudieron ver, o sea,
O sea,
ya vieron
oye,
que...
y qué bueno que no nos patrocinan, porque si no hubieran dicho, o sea, por eso
La próxima
pagué.
semana aquí el chef Aquiles Chávez o Benito, bueno, ya verán su crítica.
Era plátano verde, mira.
Ah, mira, muy bien.
Ah,
Sí,
¿verdad? ¿Este
chequen el QR para que el virus.
el virus? Oigan, pues bueno, yo no es ningún secreto que yo soy gran fan de Jonathan Hickman. Muy fan,
A ver, ¿cómo
muy
le pongo
fan.
mute aquí a esto?
Y tampoco es un secreto que el Claudio Cuevas es su más acérrimo detractor. Dado que Claudio Cuevas odia todo lo chido, detesta al Jonathan Hickman.
No, no, tampoco, tampoco, o sea, nomás no me gusta, o sea, no, no, no ocupa mente, o sea, no ocupa espacio en mi mente, o sea, no, no estoy pensando todos los días, no me levanto y Jonathan Hickman, ¿por qué escribió otro cómic? ¿No? O sea, sí me da coraje que luego me hagan leer sus cómics, digo, eso sí me molesta, ¿verdad?
No juegues, Claudio Costa. De plano, me parece que en el mundo bizarro, en el mundo bizarro, el Claudio Cuevas lee cómics chidos. Claudio Bizarro lee cómics chidos.
No, yo leo cómics chido siempre.
No,
Bueno,
no. Bueno,
excepto
sí los
cuando.
lees cuando te obligan por el programa, fíjate, como estos, Claudio Cuevas. Qué bueno que lo admites que están chidos.
Ay, no. Bueno, pero a ver, ¿de qué cómic vamos a hablar? Ni siquiera has dicho de cuál, capaz de que estás ahí.
Vamos a hablar de Imperial. Miren esta portada toda piciosa. Esta es una She-Hulk dibujada por Peach Momoko. ¡Ay, qué pichocha! ¡Ay, qué pichocha! Jonathan Hickman lanzó una miniserie que a mí realmente me impresionó mucho porque no sabía hacia dónde iba, me daba un dejo, un saborcillo a Juego de Tronos, al Game of Thrones. Me gustó mucho no saber hacia dónde iba. Me gusta mucho esta dicotomía, no sé si llamarlo, pero casi todas las aventuras de los superhéroes de Marvel se llevan a cabo en la Tierra. Y siempre ha habido, no siempre, pero ya tiene años habiendo una división de cómics de con personajes extraterrestres, ¿cómo llamarlo?
Cósmico, es Marvel
Cósmicos,
cósmico.
la división cósmica, la división del espacio exterior, del espacio muy, muy profundo. Entonces, bueno, esto estamos viendo, hasta el momento llevan tres cómics impresos de Imperial y muchos tie-in. No sé cuál Claudio Cuevas o si, cómo quieran empezar. Aquí está, mira. Primero fueron los tres números y luego salió Black Imperial War, Black Panther, Exiles, Centurion, que es Nova, y Planet She-Hulk.
Pues
En ese
mira,
orden.
yo quiero empezar diciendo que, pues yo creo que por eso te gusta Jonathan Hickman, porque tú y él comparten esta misma situación
De genialidad,
de
claro.
que cuando empezó Imperial y él lo estaba escribiendo, también él decía, pues yo tampoco, tú no tengo idea para dónde va esto, pero vamos a darle. A ver qué se me ocurre en el camino. Así ha de haber dicho él también. Y
Para nada, es una coreografía. Para mí, este cómic, sobre todo, cómo se fueron desenvolviendo las tramas, cómo se fueron entrelazando, cómo fueron cambiando el status quo de diferentes personajes, cómo fue, porque fue, era una maraña perfectamente bien tejida. Es una coreografía, es nado sincronizado, Claudio Cuevas, amigos. Franco Magno,
A ver,
esto es
Franco, o
arte.
sea, neto parece que estaba leyendo, o sea, no sé,
La
como,
Ilíada cósmica, claro que
sí,
sí.
o sea, el premio Nobel de literatura, pero bueno, a ver, Franco.
Deberían dárselo, fíjate.
A ver, Franco,
Bueno.
¿tú qué opinas? Tú sí, o sea, ¿eres fan de Jonathan Hickman? No recuerdo.
Yo creo que Hickman ha hecho cosas muy interesantes en Marvel, pero es de esos autores que necesitan algo que hoy en día creo que el lector en general de cualquier cosa, pero particularmente el de cómic, no tiene, que es paciencia. Y la paciencia en el cómic no necesariamente te lleva a buenas historias. Cuando sí, obviamente el premio es creo que muy grande. He leído cosas de Hickman que a mí me gustan. Si hablamos de lo propiamente cósmico, Infinity, ¿no? Creo que Infinity es una saga que a mí sí me gustó en su momento y para mí tiene mucho que alimentó la película de Avengers, de la saga de las Gemas del Infinito en su momento. A mí sí me gustó, pero obviamente en su época, me acuerdo, estamos hablando hace 10 años casi, pues fue un cómic que te pedía mucho, ¿no? Te pedía mucho tiempo, mucha paciencia, leer muchos teens. A veces no todos los teens valían la pena, entonces era como eso, ¿no? Tener algo que hoy en día ya no nos podemos dar tanto lujo, que es paciencia. Justamente venimos de un cómic nacido de la improvisación y ahora entramos a uno que todavía vamos a tener que leer un buen rato para ver a dónde llega realmente, porque involucra muchos, muchos elementos, sin entrar tanto en la historia, porque sería incluso injusto hacerlo porque no se ha terminado de contar del todo. Pues Hickman aprovecha parte del elenco cósmico de Marvel, que es muy amplio. Y también aprovecha personajes con mucha conexión cósmica, ¿no? Que son de la Tierra, pero que tienen mucho este elemento, como el caso de Hulk, que ya para los que habían olvidado la Guerra Mundial Hulk y toda la saga de sacar, pues aquí la recupera mucho en muchos elementos. Toma elementos de los X-Men, que también tienen también este nexo con los Shi'ar, y toma pues otros elementos ahí del universo Marvel cósmico, que es muy, muy amplio, ¿no? Es un cómic que a mí visualmente me parece, bueno, de donde venimos a lo que estamos viendo es otra cosa, es mucho más ambicioso, pero, pide mucha paciencia. O sea, estamos en una etapa todavía preliminar, es difícil juzgarlo. No me desagrada, me gusta, pero creo que tiene ese riesgo porque le ha pasado a Hickman, de hecho, y no nada más con lo cósmico. Me acuerdo de su run con los Cuatro Fantásticos, donde de repente abre como muchas, muchas subtramas e irlas cerrando es muy, muy complicado, ¿no? Porque de repente quiere como cerrar todo de un jalón y no es posible porque ya fue mucho lo que se abrió. Entonces, espero que tenga esta parte de que un buen editor le diga, no te abras tanto, no cuentes tanto, porque pues, te va a olvidar. No lo vas a cerrar y va a quedar así como todo mocho y la gente luego se va a quejar. Y del lado del arte, pues bueno, Iván Coelho me parece uno de los grandes artistas de Marvel de los últimos años. Creo que es español, si mal no recuerdo. Y es uno de esos talentos que hay que seguirle el ojo. Me parece que es visualmente muy bonito. Pues es un cómic cósmico bien hechecito, bien, bien prolijo en cuanto al arte. Y todavía quizás pronto para darle, bueno, me estoy adelantando, pero para darle una calificación creo que es sería precipitado. A mí me gusta lo que estamos leyendo en este caso y vamos a ver qué termina.
Bueno, ¿cómo
Fíjate que
empieza? No lo vimos. Empieza con dos personajes adentro de una nave galáctica. Dos personajes, no se les ven los rostros. Dicen que están a punto de jugar un juego donde lo que se está jugando va más allá de la vida y la muerte. Se está jugando cosas muy importantes y para que sea relevante deben de haber muerte. Entonces, en el universo Marvel cósmico existen varios imperios. Uno era el Skrull y los Kree. A raíz de un cómic que la verdad yo no leí, queda como hay un superhéroe de los Young Avengers, que no me acuerdo, Teddy, pero no me acuerdo cómo se llama, Hulkling, que es mitad Skrull, mitad Kree. Pues bueno, él es actualmente el emperador, el monarca de ese imperio, y el imperio se publicita ahora como el imperio Kree-Skrull. Están los Shi'ar, que es donde está la novia de Shark Xavier, que es esta Lilandra, ella era la Emperatrix. Está también los Kree, están los. Y algo que yo no sabía: Wakanda ahora es un imperio cósmico. Ya no están situados nada más en la Tierra, en Wakanda de aquí, sino que Wakanda es un imperio cósmico que se llama Wakanda Prime. Debe de tener un centro de poder cósmico. Está, la verdad, a mí me resultó muy interesante porque están tratando de formar una sociedad comercial, supongo, y sacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están muriendo envenenados los líderes de estos imperios. Ah, también Xandar es donde están ya se eliminó. No me acuerdo de dónde viene Star-Lord, pero bueno. Son un montón de personajes. Es una trama muy intrincada, efectivamente, como dice el Francomagno, requiere paciencia, requiere memoria y requiere memoria, paciencia y ganas de ir desenmarañando tramas complejas. A mí, sinceramente, me ha parecido hasta el momento una genialidad. Insisto, los reinos estos así, que están buscando un solo pretexto para ir a partirse la Mauser unos a otros. Estos dos personajes que están en las sombras, que no les vamos a decir quiénes son para que les sea. La verdad es que ya me dijeron quiénes eran y yo dije, ah, ok, qué bien. Me los pudieron haber mostrado desde el principio y el impacto era el mismo, porque la verdad no me impresionaron tanto la sorpresa. Ellos. Les dieron el pretexto a los otros imperios para desconfiar unos de otros y es una capa de trampa, arriba de otra capa de trampa, arriba de una capa de engaño, arriba de una capa de decepción, arriba de una capa de traición. Es, a mi punto de vista, de lo mejor que he leído en este año 2025 a nivel guión. Y el dibujo de Coelho también me está gustando mucho. Y hay más dibujantes, ¿eh? O sea, está también Federico Vicentini, Iván Coelho, y hay más dibujantes. Bueno,
Fíjate que
entonces.
a mí, la verdad, sí me gustó la historia, sí se me hizo interesante, ¿sí? Me gustó cómo la está contando, donde piensas primero que es uno, luego que es el otro y todas esas cuestiones. Es una historia que para mí afortunadamente se me hace, pues van a ser nada más cuatro números, entonces ya en el próximo número vamos a ver qué pedo, o sea, ya se resuelve todo el asunto, ¿sí? Pero para mí, te digo, es una buena historia, me gusta cómo está desarrollada, pero para mí es como que es una historia que va a servir, o sea, como que en Marvel le han de haber dicho Jonathan Hickman o él lo propuso, no sé cómo estaría el asunto de que necesitamos algo que hacer algo con el universo cósmico y la forma de echar a andar varias historias, no sé, pero yo supondría que después de este evento va a haber historias de cada uno de estos imperios cósmicos que estamos viendo, ¿no? Porque a pesar de que aquí hay una historia en común, que es el hecho de que se están muriendo los mandatarios o dignatarios de cada uno de estos imperios, no sé cómo se les diga, lo cual provoca internamente ya una historia interesante cada uno de los imperios, ¿no? O sea, quién va a seguir, cuál va a ser el nuevo emperador y con todas estas cuestiones, y lo que siempre ha habido de que cuando cambia la cabecilla, pues a lo mejor ahora hay nuevas alianzas y todo esto. Eso está provocando esta historia, siento yo, ¿no? O sea, como que está activando historias para cada uno de los imperios, ¿sí? Lo cual yo creo que es el pretexto para, te digo, para que haya cómics donde se desarrollen todos estos imperios nuevos y con historias interesantes de lo que está pasando en cada uno de ellos, pero no le quita que esta en sí, esta miniserie de cuatro números está chida, ¿sí? O sea, me gustó cómo la están contando, lo que está pasando dentro de ella, ¿sí? Te digo, me gusta que sean cuatro números nada más, ¿no? No le veo, o sea, lo que me gusta es que, como decía Franco Magno, ¿no? O sea, a veces sí, él está creando muchas historias, ¿sí? Dentro de esta historia, pero te digo, yo siento que sí da como para que cada historia sea desarrollada en un cómic donde vamos a ver qué está pasando con el Imperio Fulano y con el Imperio lo otro y así, ¿no? Y a lo mejor sí, más adelante cada se vuelve a contar en otra historia, todos los imperios, está chido. Si no, cada imperio, se me hace interesante lo que pudiera pasar en cada imperio, ¿sí? Entonces digo, a mí sí me gustó, el dibujo también está muy chido, no hay quejas ahí en el dibujo. Los tie-ins, me gusta que cada tie-in es un one shot, por lo menos así lo he visto. O sea, de todo lo que es Imperial, nada más faltan dos cómics de publicarse, que es el 4 de la miniserie y el que se llama Guardias Imperiales, creo, algo así. Son los dos tie-ins que faltan, bueno, el tie-in y el cómic que falta para acabar la historia. Entonces, te digo, es una historia cortita que está muy interesante y que a mí me gustó, pues. Está como, te digo, como que el contenido todo en estos números, pero es como, para mí da como la semilla para las historias que se pueden contar más adelante de todos estos imperios, porque te digo, en lo que te cuentan de cada uno de ellos, te dejan la semillita de lo que va a pasar en cada uno de ellos por el cambio de emperador o del que haya muerto, ¿no?
Exacto, porque es un cambio de status quo de todos los imperios cambiaron, todos los imperios que estaban ahí, todos los que les mencioné, todos tuvieron un cambio radical, no fue un cambiecillo mínimo, fue un cambio radical. She-Hulk nos la dejaron atoradísima, ojalá, porque está bien chido. Bueno, nos dejaron atoradísima la She-Hulk en el Planet Hulk, en Scar. Allá se quedó. Ella, que es una promotora, ella cuya profesión es dedicarse a la ley y al orden, está en un planeta donde la única ley es la del más fuerte, y la más fuerte aquí es ella.
Sí, creo que lo que sí se me hizo raro es lo de Wakanda. Sí, también así como que dije, estos los metieron así como que nomás porque sí o qué, porque se me hizo raro, o sea, se supone que ellos son los únicos que tienen el vibranium en el universo,
Sí.
qué pedo. O sea, dices,
Sí.
se supone que cayó un meteorito ahí en Wakanda y de ahí lo tienen, pero, o sea, dices tú, ese meteorito, ¿de dónde venía el vibranium de ese meteorito? O sea, debe de haber más en el universo, supongo yo, ¿no? Pero aquí lo toman como que no, nada más ellos tienen, y pues ha sido un meteorito del tamaño de la Tierra, porque tienen no
¿No
sé
se les
cuántos,
acaba?
nunca se les acaba, por más que gastan y gastan y gastan, ¿no? Pero bueno, de ahí en más todo lo demás, te digo, se me hizo interesante, me gustó, y si pudiera que ser que me animara a leer, te digo, no sé si hayan anunciado algo o si vaya a ver, pero historias de lo que va a pasar con estos imperios sí me llamaría la atención.
Franco Magno, por favor.
Nada más agregar de lo que están comentando, me llama la atención, por ejemplo, que justo en este momento el run de El Hombre Araña sea en el espacio también, que no lo lleva Hickman, si mal no recuerdo, lo lleva Joe Kelly con Pepe Larraz, muy buen arte también. Pero me llama la atención que justamente el personaje esté en el espacio, ¿no? No sé si la intención eventualmente es involucrarlo en esta macro saga cósmica y también a lo mejor reacomodar algunos personajes de Hulk. Me gusta lo que han hecho con She-Hulk. Creo que necesitaba de repente, ¿no? Como este refrescón. A lo mejor la premisa dicha, o sea, si la platicamos no suena tan atractivo, pero se ha contado bien, o sea, se ha contado bien y creo que es interesante verla fuera de su elemento usual, que es como una heroína súper poderosa, pero muy urbana, muy diferente a Hulk, pero al mismo tiempo muy, muy ligada. Y en ese caso, pues llevarla a otro planeta, otro tipo de rutina, otro tipo de ambiente además, donde no impera la lógica legal, que es la que se suele mover en sus cómics, sino la lógica de la fuerza. Entonces, vamos a ver, me gusta. Creo que se fueron rápido estos cuatro números por un lado y por el otro siembran muchas cosas interesantes. Hickman está haciendo muchas cosas también, ¿no? Con el universo Ultimate, el nuevo. Creo que está en Spider-Man, justamente. Entonces vamos a ver cómo puede ir cerrando, porque todo tiene como punto en común el elemento cósmico. Entonces, suena interesante. Suena que vamos a tener un buen fin de año para Marvel.
Que acaban de anunciar, ¿no? Que el año que entra ya termina el Ultimate, con el Ultimate End, o algo así se va a llamar, ¿no? El último cómic.
Endgame.
Bueno. Entonces, ya le quedan también pocos meses a ese universo Ultimate. Y pues también, no sé si ahora se va a dedicar a esta cuestión cósmica o qué vaya a hacer. Pero bueno, te digo, a mí, me gustó que fue cortito, porque luego el Hitman se avienta así sus, historias
Hey.
kilométricas de 20 años que dices tú, ya, por favor, señora, siéntese, ya, por favor, o sea, ¿no? Entonces, que esté así de cuatro numeritos, está bien, con eso, ya, pónganlo a hacer otra cosa.
Grosero. Oigan, los diálogos están muy bien escritos. Los diálogos están realmente muy bien escritos. Hay mucha letra. En ningún momento me sentí ni abrumado, ni cansado, ni fastidiado. Era, quiero leer más, quiero saber qué otras fregaderas se les ocurrió a los artífices, ay, qué bonita palabra, a los artífices de esta serie de maraña de intrigas. Es
Sí.
que les hacían fregadera tras fregadera tras fregadera a todos los imperios, poniéndolos a todos en contra de unos o unos en contra de otros. El status quo que les menciono que cambian. Tiene ya al menos 2 décadas que la Nova Corps, el cuerpo de Nova, ya solo hay uno, que es este Ryder, ¿cómo se llama?
Richard Rider.
Richard Ryder. Es el único. Parece, al haber despertado a la inteligencia suprema de los Nova Corps, es el respaldo, no es la original. La original se quedó en el cancerverso, es horrible. Todo parece indicar que vamos a regresar a tener un cuerpo de policías galácticos. La hija de Lilandra y Charles Xavier, que no me acuerdo cómo se llama, por supuesto, porque no, está escapando de su propia guardia imperial de Shi'ar. La Guardia Imperial de Shi'ar anda buscándola, se suena mucho, mucho, mucho a Star Wars. Tienen que llegar a un planeta donde van a poder estar haciendo, ¿cómo sea?, su invierno, juntando recursos para poder regresar a tomar el trono de Shi'ar. She-Hulk, este cómic parecía que iba a ser. Cuando empieza Nato y hay cinco sospechosas, que son las viudas del hijo de Hulk. Parecería que iba a ser una historia de detectives y terminó siendo una comedia cósmica. No sé ni cómo decirlo. Cuando se enteren quién fue quien mató a mí sí me sorprendió. Medio me sospechaba de una o dos, pero no sabía quiénes habían sido las asesinas.
Que quede la historia con el estilo de She-Hulk, ¿no? O sea, así
Sí,
de comedia, ¿no?
exacto. O sea, y comedia no de pastelazo. Sí rompe un poco la cuarta pared, pero dice, es como Hickman diciendo, si puede, no lo va a hacer. La comedia va por otro lado. Eso luego Star-Lord ahora va a ser hijo, es al haber fallecido su padre, ahora él quedó como el nuevo líder de ese imperio. Anda con Shuri y... ¿Qué pasó con Black Panther? Ya ni me acuerdo. ¿Qué fue el primero que leí?
No me acuerdo.
Bueno, pero mientras que nos acordamos qué fue lo que pasó en el Black Panther, a mí me resulta muy chistoso pensar en los 60s, en los años en los que fue creado el personaje de Black Panther, y pensar que él era un profesor en Harlem y ahora es un emperador cósmico. ¿En qué momento pasó esto? Pues pasaron 60 años, ¿verdad? Pero fue una evolución inesperada por completo para mí. De ser un profe en Harlem a ser un emperador que se anda partiendo la Mauser con el gladiador del Imperio Shi'ar.
Se puede, muchachos, ¿eh? No pierdan la esperanza si entraron en agronomía este año.
Exacto. Ay, me quedé congelado. Oigan, bueno, y otra cosa, hablando de... Ah, ya, de las cosas que pasaron en este... ¡Ay, espérense! Ahí está. ¡Menos megapíxeles! ¡Claro que sí! Miren, hasta menos fregado me veo. Oigan, otra cosa que pasó... ¡Ah, ya! Hubo una rebelión de unos fanáticos religiosos, Skrull, que andan buscando también a Teddy y al hijo de Wanda Maximoff, que está muy gravemente herido. Y los andan buscando para asesinarlos y romper para siempre con el imperio Kree-Skrull. Se quedaron, todos los tie-ins se quedaron en un punto muy interesante. Yo se lo recomiendo plenamente. Tanto el cómic, lo comentamos en un grupo en el que estamos Claudio Cuevas y yo, y un vato dijo, pues es que yo no sé a dónde va. Y yo, eso es lo bueno. No es nada predecible, no sabemos qué está pasando. Sabemos más o menos, pero no estamos seguros. Eso me gustó mucho. Y para mí, esto, señores, es un cinco calzones cósmicos sobre cinco. ¡Claro que sí!
Tú, Franco, ¿tú qué le das? A ver.
Bueno, se agradece que Marvel esté intentando contar una historia cósmica sin recurrir usualmente a los Guardianes de la Galaxia como el elemento principal, que creo que habían sido últimamente sobreutilizados, mal utilizados también. De repente, ese es el daño que hace el cine al cómic, ¿no? Cuando conviertes a un personaje de la pantalla en tu soporte para convertirlo en la base de todo lo que quieres contar. Y a veces no es así. De hecho, los Guardianes de la Galaxia no eran en su época tampoco como un grupo muy relevante en el cómic cósmico de Marvel. Y qué bueno que ahora otra vez pues nos dan a entender de que pues, el universo es mucho más amplio que, pues, que cinco tipos que se llevan medio mal y hacen equipo, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es bueno que Marvel recuerde que tiene un elenco muy amplio, que lo puede seguir nutriendo y tiene sentido hacerlo además. En general, son personajes que precisamente tienen esa capacidad de captar el interés del lector casual, pero también tienen el sentido del lector veterano para hacerlo un producto digno de leerse. Dicho lo anterior, creo que tenemos un cómic. Yo le daría un sólido 4.5 sobre 5, sin haber leído el último número. Más que nada por lo que siembra futuro, ¿no? Esa gran cualidad que tiene de que lo que cuenta es bueno, pero lo que deja para otros escritores, quizás sobre todo, es todavía más valioso.
Potencial.
Sí, yo también le doy el 4.5.
¿Qué?
No.
Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Cuánto?
Es que ustedes no creen, pero yo sé detectar cuando algo es bueno. Lo que pasa es que ustedes, pues no, a ustedes sí les falla, pero bueno.
Pues
No,
no
te
le
digo,
saben, chavos, no le saben.
Sí está te digo, sí está chido, sí está chido. Y como dice Franco, o sea, es por eso de que dices tú que te deja intrigado qué va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, a mí por eso me gustó, por eso me gustó. Y porque en sí la historia, Que cuenta, o sea, independientemente de lo que vaya a pasar en el futuro, la historia que cuenta está interesante, ¿no? O sea, está, porque si sí te quedas con la intriga de que, ah, fue este, ah, y luego te explican, ah, no es cierto, entonces fue este, y luego, no, tampoco fue ese, fue, ah, entonces a ver quién fue, ¿no? Entonces eso me gustó de todo ese drama que están poniendo, entonces digo, yo sí estoy contento con, para haberla leído, ¿no? O sea, digo, y, o sea, lo cual me hace sospechar que la escribió otra persona, no creo que haya sido Hickman, ya de haber pagado a alguien que nada más estuvo firmando ahí, o sea, eso también se me haría interesante saber si alguien está ya investigando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que
Investiga tu cola, baboso.
o no sé si en algún momento Janet Hickman se haya caído en su casa, se pegó en la cabeza y ahora ya está escribiendo más chido, también pudiera ser, no sé. ¿Verdad? Pero ya les informaremos
Grandes
cuando sepamos.
números, gran serie. Y solo cuatro numeritos. Por favor. Por favor.
Pero ese es el número perfecto para Hickman, ya. O sea, él cuando hace una historia, una serie regular, después del número, yo creo que los editores se dieron cuenta de que este güey después del número 4 ya empieza a patinar muy feo. Entonces, ¿sabes qué?
No.
Dile que, no, dile que una miniserie de 4, que ahorita ya nada más estamos publicando así. Entonces el otro pues dijo, ándele, es que tengo mucha historia como para 50 números. Y, ay, güey, no, no, pero ya nada más 4. Bueno, está bien, pues. Y ya, pues, ahí ve cómo sí mejoró, ¿no? Ahí es donde los editores entran a hacer que las cosas, que los escritores hagan cosas buenas, para que veas.
Pues vamos a ver en qué degenera esto, porque a pesar de que les contamos de un montón, montón de personajes, todavía no mencionamos que ahí estaba Amadeus Cho, y también salen la familia real de Atilán,
Los
y
inhumanos.
también se vislumbra que van a salir los jóvenes Vengadores.
Exactamente. Entonces, bueno, se ve muy bueno.
Pues muy bien. Vamos a mandar saludos. Ojalá que ya le hayan dado like, que le pongan así, Iren. Así, así no. Así, 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 así. Tome tu me gusta, ándele, güey. Tenga su pinche me gusta. Que por favor también se suscriban, que nos recomienden. Le mando saludos a mi amigo Félix Farfán, que él sí sabe de cómics, no como el Claudio Cuevas. Le mando saludos también a Aldair y. ¿A quién más? Ah, a Kunin, que también va lento, pero seguro.
Creo que se llama Félix, ¿no? También, y fíjate que dejé aquí un mensaje, Gamers and Frontiers, ¿cómo se llama? Que es amigo de Neto también, creo. Sí, ¿no?
No sé.
Sí, Gamers and Frontiers, pues sí, Neto le ha mandado saludos, yo creo que nomás que ahorita no se acuerda. Pero...
Oigan, y una vez más, gracias Claudio Cuevas, muchas gracias Franco Magno por habernos hecho también este espacio. Me da gusto que sigamos promoviendo la industria del cómic, esta pasión, porque a mí y a todos estos otros dos ñoños que están aquí conmigo, nos apasionan los cómics, nos apasionan las historias bien contadas, y a
Yo
pesar
la
de
verdad
que
estoy aquí
Claudio.
nada más porque me dijeron que iba a haber dinero, ¿sí? Que
Si
fama, me
Turbana nos
ofrecieron fama y
patrocina, tal vez no haya.
a mí ni me gustan los cómics, pero bueno.
Nos estamos viendo. Muchas gracias y sobre todo, pues un abrazote a nuestro amigo Valentín hasta donde quiera que esté en el cosmos.
Nos vemos.
¡Ánimos!